Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos sumamos a la gran celebración del 60 aniversario de Viajes Insular. Son 6 décadas de éxito organizando las vacaciones de los canarios y colaborando también con los turoperadores en las estancias de los turistas aquí en el archipiélago. De hecho, fue así como nacieron, al viento del boom turístico de los años 60. Hoy conoceremos las claves de esta intrépida empresa que ya va por su tercera generación. Viernes 15 de marzo de 2024. Ojo a las consecuencias para Canarias de no aprobar los presupuestos en Madrid. Ya se han hecho números, hasta 450 millones podríamos perder. Es mucho dinero. El gobierno de Canarias tendría que ajustarse en muchos departamentos en los que se contaba con esos ingresos. En vez de los más de 6.000 millones que tendrían que venir, nos quedaremos con unos 5.600. Pero también hay que restar las nuevas inversiones previstas o las partidas acordadas en la Agenda Canaria que pasarán a mejor vida, a no ser que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con lo prometido en la Agenda Canaria y apruebe un plan B que pueda salvar este escollo. De hecho, esto es lo que está pidiendo en estos momentos el gobierno de Fernando Clavijo, una alternativa para que no se vaya por el sumidero todo lo acordado en la investidura. Como hemos explicado, peligran, por ejemplo, las obras hidráulicas, muy importantes, con los problemas de sequía que tenemos, las infraestructuras educativas, las turísticas, el plan de empleo, el plan contra la pobreza. Y en el caso de La Palma, pues los 100 millones de la reconstrucción o la bonificación del 60% del IRPF. Fíjense la cantidad de asuntos importantes, ¿eh? Y la lista es más larga. Coalición tendrá que pelearlo. Tendrá que pelearse con el gobierno de Pedro Sánchez para que cumpla con todo eso que prometió. Pero yo creo que también deberían unirse los socialistas canarios, porque es mucho lo que podríamos perder de no buscar una alternativa.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Bueno, aquí estamos, efectivamente, en las oficinas principales de Viajes Insular en Las Palmas de Gran Canaria, dispuestos a conocer y a sumarnos a la gran celebración del 60 aniversario de Viajes Insular. Si quieres un billete, Santi, es el día, ¿eh? Para conseguirlo.
Buenos días, pues lo cierto es que la agencia está bastante a mano de nuestra emisora, así que dentro de un ratito me paso por ahí.
Bueno, fíjate que te he ofrecido un billete y no un viaje, son cosas distintas, ¿eh?
Ojo, también, que es verdad. O sea, la estancia no la gestionas tú.
No, yo te lo gestiono todo aquí. Estoy además en la mesa principal donde te reciben a los clientes, con lo cual aquí te gestiono yo todo. Estoy yo aquí de tu operador.
Me paso.
Bueno, vamos a comenzar nuestro resumen informativo, Santi, con el gobierno de Canarias, que lógicamente exige a Pedro Sánchez un plan B para no perder todos estos millones.
Sí, así es. Desde el gobierno de Canarias hay preocupación por qué es lo que va a ocurrir con las partidas que tienen que llegar a Canarias a consecuencia de la prórroga de los presupuestos de este 2023, los del año pasado, que se van a aplicar en este 2024 ante la incapacidad del gobierno central para aprobar unas nuevas cuentas. El portavoz del Ejecutivo Regional asegura que la prórroga precisamente abre un escenario de incertidumbre porque se ponen en riesgo partidas que se daban por conseguidas. Por ejemplo, el 60% del descuento del IRPF para la isla de La Palma o los 280 millones de euros de entregas a cuenta que estaban pendientes de cómo se resolvía la regla de gasto. Preocupa especialmente 450 millones que son entregas a cuenta de años anteriores. Si no llega este dinero, obligaría a modificar los presupuestos que están actualmente en vigor por parte del Ejecutivo Regional. Por eso Alfonso Cabello le pide al Estado un plan B. Vamos a escucharle.
Todo ese tema que tenía que ver con la regla de gasto y qué impacto iba a tener también está ahora mismo en el aire. Yo diría que el aspecto más preocupante es que podría llegar a producirse de las entregas de cuentas de años anteriores que hubiera que modificar del presupuesto ya en vigor hasta 450 millones de euros que ya están en el presupuesto este año, que ya están en las consejerías, tener que hacer una modificación a la baja de esos importes. Ahora lo que tenemos que ver es si se va a producir, qué instrumentos se van a ir articulando para darle solución singular a cada una de estos temáticas.
Lo cierto es que en el gobierno hay dudas jurídicas sobre qué partidas son prorrogables y cuáles no lo son. Desde el Partido Socialista, en cambio, aseguran que la Agenda Canaria no corre riesgo. Se pronunciaba de esta manera su diputada, Elena Máñez.
Nos hubiese gustado, desde luego hubiera sido ideal tener unos nuevos presupuestos que pudieran recoger todas aquellas mejoras que se estaban comprometiendo, pero en ningún caso va a estar en peligro la agenda canaria y un compromiso entre el Partido Socialista, Coalición Canaria, y esos compromisos se mantienen.
Bueno, en Coalición Canaria esperan poder negociar la llegada de estos fondos con el gobierno en las próximas semanas y aseguran que hay, en este caso, cifras de la agenda canaria que ya se están cumpliendo. Por ejemplo, la bonificación del 100% del transporte o 100 millones de euros en la isla de La Palma que estaban considerados en el decreto que se aprobó por parte del gobierno central en diciembre de 2023. Mayer.
Bueno, esperemos que lo que dice Elena Mañez sea lo que va a pasar, que el gobierno de Pedro Sánchez va a cumplir con la agenda canaria, con lo prometido, porque de lo contrario ya ven la cantidad de millones que perderíamos y cómo podría eso afectar a determinadas partidas que ya estaban consolidadas en los presupuestos o que se pensaba que estaban ya cerradas. Yo creo que Padilla en su viñeta de hoy lo refleja muy bien, ¿no? Se ve a Fernando Clavijo con Cristina Valido hablando con Pedro Sánchez y dice Fernando Clavijo, prometiste que si te apoyamos cumplirías con la agenda canaria. Y la respuesta de Pedro Sánchez es, yo no lo prometí, yo lo prometí. La verdad que después de ver cómo actuó Pedro Sánchez en diversas ocasiones, esto de prometí, pues está con una genialidad y con un ingenio tremendo, ¿no? Esperemos que no, que lo prometido se cumpla y no sea una promentira, ¿no?, que apunta hoy Padilla. Por lo demás, estábamos también ayer, Santi, preguntándonos si, por ejemplo, esto podría afectar, que no se aprobaran los presupuestos, a otro de los acuerdos de la Agenda Canaria, que es la de reformar la ley para que los menores se puedan repartir por toda España, y hemos visto cómo, efectivamente, ese acuerdo sigue avanzando.
Afortunadamente, así es. Bueno, pues ahora el gobierno planea modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, es decir, la Ley de Extranjería, que es el que regula a los menores no acompañados, para intentar canalizar el reparto de los menores migrantes al resto de comunidades autónomas. Esta reforma de ese artículo va a buscar dar una respuesta definitiva a algo que hasta ahora nunca se ha conocido, y es que el reparto de estos jóvenes se haga teniendo en cuenta que no se pueden quedar todos en el mismo territorio al que llegan, es decir, Canarias, sino con un criterio de distribución en el conjunto del país. Se prevé también diseñar una conferencia sectorial que arbitre los mecanismos de reparto. Si no hay acuerdo en su seno, prevalecería el criterio del Estado. Lo contaba el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Avanzamos en una propuesta que esperamos en la próxima semana tener ya un texto más definido, que en cualquier caso tenemos que llevar a las Cortes Generales y ahí, lógicamente, que sea aprobado por todos los partidos políticos, si es posible, y si no, con el máximo consenso, con el voto favorable de los principales partidos del Congreso y también del resto de las organizaciones políticas, para dar una respuesta definitiva, algo que hasta ahora nunca se ha conseguido, y es que el reparto, la distribución de los menores se haga teniendo en cuenta que no pueden quedar todos en el mismo territorio al que llegan, sino con un criterio de distribución en el conjunto del país.
Por parte del gobierno de Canarias, satisfacción en su presidente, Fernando Clavijo, dice que esta reforma se aprueba con diálogo y sin bronca y le pide celeridad al Estado para que se saque adelante la normativa.
Pues en este caso lo que esperamos es eso, que haya celeridad, que esto vaya rápido, porque Canarias no puede seguir acogiendo a 5.500 menores migrantes, y eso que ahora esto se ha parado un poco. Entiendo que debido a las temperaturas que se están registrando, al mal estado de la mar. Pero esto en cuanto mejore ya verán ustedes, que volvemos otra vez a las andadas. Luego, si ya tenemos 5.500 menores acogidos aquí y sufrimos un nuevo repunte migratorio, pues de nuevo buscando más centros a toda velocidad para acoger a estos chicos, cuando lo lógico sería que, como estos chicos llegan a España, llegan a la frontera sur de España, pues sean repartidos por todo el territorio principal, por todo el territorio peninsular, quería decir, y sin tirar de solidaridad, sino, oye, que cada uno asuma una cuota correspondiente, la que le toque, y que no la rechacen, sino que tengan que acogerlo y punto. Así que a ver si esta reforma llega pronto y podemos empezar a repartir esos menores. Hemos hablado también mucho en los últimos meses de absentismo laboral, hasta el punto de que hay algunas empresas que están padeciendo los dos dígitos, por encima del 20% incluso, capando plantas de hoteles o poniendo un reservado en mesa porque no tienen personal suficiente suficiente y no pueden atender como deberían a los clientes. Pues ya tenemos los datos. 61.000 canarios no acudieron a su puesto de trabajo durante todo 2023.
De hecho, Canarias es la comunidad con el mayor grado de absentismo por incapacidad temporal, con una tasa cercana al 7%. Es un dato que se ha doblado con respecto al año 2007. En 2023, lo has dicho, hasta 61.000 trabajadores no fueron a su puesto en ninguno de los 365 días por incapacidad temporal. Si dividimos esa cifra por el conjunto de trabajadores que tenemos en Canarias, equivale a una media de 25 días de ausencia cada año por trabajador, 5 más que en el conjunto del país. Son datos que forman parte de un estudio sobre incapacidad temporal y siniestralidad que ha elaborado la empresa Univale Activa junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Entre las causas de este absentismo podemos encontrar varios motivos: condiciones laborales de las empresas, políticas y prácticas de los recursos humanos, pero también factores importantes externos al trabajo, como es la situación familiar de los empleados, así como el contexto social y cultural en el que viven.
Pues sangrante esto, ¿eh? Y nunca mejor dicho lo de sangrante, porque esto es una sangría para las empresas, entre otras cuestiones porque además cuando tratan de sustituir a esos trabajadores que están de baja no encuentran personal que los pueda sustituir, y eso con 170.000 desempleados en el archipiélago, que esto la verdad que cuesta entenderlo. Pero es que hay un montón de sectores empresariales que están padeciendo no solamente el absentismo sino la falta de trabajadores, y claro, cuando no tienes trabajadores, como les decía antes, pues te ves obligado a reducir tu actividad. Pues si tienes un porcentaje de camas que no puedes atender, pues cierras ese porcentaje de camas y recibes menos clientes, o menos clientes en un restaurante, poniendo el reserva cada vez más. Es típico esto, no sé si se lo han encontrado ustedes, pero vas a un restaurante y te encuentras en la mesa un cartelito de reservado y después ves que no viene nadie. Es que no pueden llegar a tantas personas. Así que a ver qué solución se le da a esto, porque en Canarias es particularmente preocupante el nivel de absentismo. Y una estadística más, Santi, en la que también estamos en los peores puestos, en la de la cesta de la compra, que sube más que en el resto del país.
Así es, en concreto los alimentos incrementaron su precio un 6,3% en el mes de febrero. En las últimas horas hemos conocido el indicador del IPC definitivo del mes pasado. A pesar de este dato, los precios en conjunto moderaron su crecimiento en nuestra comunidad hasta situarse en el 3,1%. Son 9 décimas menos que en enero y 3 por encima de la media nacional. ¿El IPC dónde sube los precios? Bueno, pues por ejemplo, lo que hemos dicho en alimentos, bebidas no alcohólicas, enseñanza, restaurantes y hoteles, mientras que se desciende, baja en vivienda, en agua, en electricidad o en gas. En gas, mejor dicho. Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, su director explica que la evolución general de este IPC es positiva teniendo en cuenta el conjunto de los precios. Pero eso sí, Lola Pérez ya avisa de la influencia que puede tener en los próximos meses las revisiones salariales que se han llevado a cabo.
Esta evolución es positiva, ya que está augurando que estos se moderarán y por lo tanto pues restarán presión al poder adquisitivo de las familias y también a los costes de las empresas. En cualquier caso, habrá que ver cómo evoluciona su comportamiento a lo largo de los próximos meses, puesto que las subidas de rentas que también se han producido como consecuencia de las revisiones salariales pudieran conllevar una presión en los precios de algunos grupos.
Otro factor importante del que tenemos que estar pendiente los próximos meses es la bajada de los tipos de interés que se prevé. También va a ayudar en este caso a la economía familiar y a la financiación empresarial.
Pues sí, la verdad es que las familias están esperando que eso ocurra, sobre todo aquellas familias que tienen una hipoteca, porque a la subida de los precios, que ya ven ustedes que encima tenemos la cesta de la compra más cara, pues se ha sumado esa subida de tipos de interés que para algunas familias pues... Pues a lo mejor son 250, 300 euros o más, depende del tipo de hipoteca. Y claro, si vas al supermercado con la inflación y con la subida de la cesta de la compra que tenemos aquí más alta a todo el país, ¿convienen ustedes eso con los sueldos más bajos de España? Pues los canarios haciendo el pino puente para llegar a final de mes. Así estamos, y así tenemos tanta gente en pobreza en el archipiélago. En cuanto a temperaturas, ratificado por la Agencia Estatal de Meteorología, hemos registrado el invierno más cálido, incluso... Pues la primera vez que el té dice que queda sin nieve.
Así es, algo que no ocurría en los últimos 108 años. Es un dato que ayer aportaba la Agencia Estatal de Meteorología, que hacía balance de lo que ha sido el invierno en Canarias. Como dices, el más cálido desde 1961, con una temperatura media de 17,7 grados. Es decir, 2 grados y medio por encima de lo habitual. Han sido unos meses que han estado marcados por la presencia constante de calima y la escasez de precipitaciones. De hecho, solamente ha llovido el 28% de lo que se esperaba. Y solamente, ojo, en 3 meses hubo 12 días sin calima. Ese dato, la mejor imagen que se nos ocurre para lo que es resumir este invierno, ha sido el hecho de que desde hace más de un siglo no se daba una circunstancia como esta, que no nieve en el Teide. David Suárez es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
Que ha sido el invierno más cálido desde que tenemos datos. Es un invierno que tiene un carácter extremadamente cálido, con una temperatura media de 17,7 grados centígrados en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias, y esto ha supuesto pues una anomalía de 2,5 grados centígrados. Del 17 al 19 y del 22 al 24, solo esos 4 o 6 días son los únicos que las temperaturas han estado por debajo de lo que es normal. El resto ha estado por encima.
Estamos a tan solo unos días de que dé comienzo la primavera. ¿Y qué nos espera para los próximos 3 meses? Bueno, pues desde la Agencia Estatal de Meteorología ya nos apuntan a un periodo de tiempo con valores altos. En Canarias puede ser una primavera más seca de lo habitual. Es decir, va a llover poco.
Pues el dato que daba nuestro compañero Santi de la tregua que tuvimos de calima de 12 días es importante, porque esos son los días en los que tuvimos alisios. Y ya saben ustedes la importancia que tienen los alisios para la lluvia horizontal y que nuestros acuíferos se recarguen, ¿no? Si tenemos calima, además de las altas temperaturas, que eso provoca también más evaporación y que las plantas necesiten más agua, pues tenemos unas condiciones de escasas precipitaciones, de sequía, y así estamos como estamos con la emergencia hídrica. Veremos qué ocurre en los próximos meses, esperemos que cambie la tendencia, porque si no, entre esto y lo de los 2 grados más de temperaturas en el mar, nos asustamos de la marcha, ¿no?, y del avance del cambio climático. Y por último, la conductora del atropello mortal de Lanzarote en Yaiza ha quedado en libertad. Sufrió un ataque de ansiedad en su declaración.
Así es, el juzgado de instrucción número 1 de Arrecife ha decretado la libertad provisional para la conductora que, bajo la influencia del alcohol y de las drogas, atropelló el pasado lunes a varias personas en Yaiza, costándole la vida a un bebé de tan solo 5 meses. A la mujer le achacan un delito de homicidio imprudente y otro de conducción bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La investigada comparecía ayer jueves ante el juzgado, aunque finalmente, como dices, no pudo declarar al sufrir un ataque nervioso, dictaminando el forense que la mujer no estaba en condiciones, por lo que se intentará esa declaración de nuevo en próximas fechas. Como medidas cautelares, se ha decretado que tiene que firmar los días 1 y 15 de cada mes en comisaría, la retirada del pasaporte, así como la prohibición de salir del territorio nacional.
Son ya las 7 y 18 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Con
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seasight y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seasight que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seasight Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Compra la zona comercial abierta de La Orotava. Encontrarás lo que buscas. Hasta el 19 de marzo, por compras igual o superiores a 20 euros, podrás canjear tu ticket de compra por un queso semicurado ahumado de la quesería de Benijos hasta fin de existencias. Toda la información en la web orotava.es. Saborea la Orotava. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de la Orotava.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Hay que ver, ¿eh? El invierno más cálido desde que tenemos registro. Tremendo, ¿eh?
Sí, lo destacable es que todavía nos sigan sorprendiendo estos datos, Mayer, cuando el tiempo nos viene avisando la naturaleza desde hace bastante tiempo. Yo creo que lo que más sorprende, entre otras cosas, ha sido lo de la nieve en el Teide, ¿no? 108 años desde la última vez que nos acumuló esa nieve en las cumbres de Tenerife. Pero bueno, veremos más cosas de aquí a los próximos años, lamentablemente, porque no estamos tomando acciones para evitarlo. Por lo que respecta a la meteorología actual del presente, del día de hoy, amanecemos con nubes, aunque parece que se va a ir despejando durante todo el día. Las temperaturas máximas van a subir, se va a notar más sobre todo en las medianías y zonas altas de Gran Canaria y de Tenerife, y el viento va a soplar flojo. Para mañana ya, te vuelvo a insistir, como decíamos ayer, es probable la calima en las islas orientales. La AEMET afina un poco más la predicción, dice que afectará sobre todo a las cumbres y medianías de Gran Canaria.
Y vamos ya con la agenda deportiva del fin de semana para los equipos canarios. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, muchísimos acontecimientos deportivos que tendremos para los equipos canarios este fin de semana. Por ejemplo, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas recibe este domingo en el estadio de Gran Canaria a la Almería. En el rival, en el Almería, estará Pepe Mel en el banquillo y también llegará con Jonathan Viera, que señala que para él será un partido especial.
No sé, seguramente que mucha nostalgia. Nunca pensé en jugar en ese estadio, en mi estadio, contra mi gente, con otra camiseta. La verdad que nunca me hubiese gustado. Pero bueno, esto es fútbol, así se ha dado y nada, seguramente que será muy nostálgico.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife recibe en la jornada de mañana a la Sociedad Deportiva Huesca en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En la máxima categoría del fútbol femenino, el Costa de Tenerife visita al Barcelona. En la Liga ACB, el Andorra juega ante el Lenovo Tenerife y el Manresa lo hace contra el Gran Canaria. Y también este fin de semana comienzan los cuartos de final por el título de liga en el voleibol femenino. El Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna tendrá que jugar frente al Aquiles Ocoyamos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Los alemanes, al igual que el resto de europeos, están ponderando después de la alimentación, sus vacaciones anuales son sagradas y están reduciendo gastos en otros temas, en otros ámbitos, incluso temas de salud, que sorprende, pero las vacaciones son sagradas en el sentido de que bueno, que todos queremos disfrutar de la vida y al mismo tiempo la posición, relacionando con lo que decíamos antes, la posición competitiva de Canarias, España está en máximo respecto a otros competidores.
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya mirando hacia el fin de semana. Aunque, si te parece, voy a empezar por ahí. Ayer me di un paseíto, Mayer, por la nueva zona de baño de Valle Seco, que tenía curiosidad. Había pasado ya infinidad de veces estando cerrada, pero desde que estaba inaugurada la primera vez que pasaba. Y la verdad es que me tropecé con una imagen que ya vi ayer alrededor de las 7:30 de la tarde aproximadamente y que veo que hoy también recogen algunos compañeros en la prensa escrita, ¿no? Te cuento porque es una de las imágenes del día, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife. Apareció ayer una mancha marrón de estas que ya conocemos, Mayer, ¿verdad? Que siempre estamos, que se son algas, que se son vertidos. Bueno, pues a primera hora de la tarde, sobre las 3:04 de la tarde, se pudo ver muy visible en el entorno del Castillo Negro y del Auditorio de Tenerife. Pero como te digo, a eso de las 7:30, yo me llamó poderosamente la atención en esa zona ya de baño de Valle Seco, e incluso he visto alguna imagen que apunta a que llegó hasta la zona de las Teresitas, ¿no? Estamos haciendo alguna averiguación, se ve que hay algunos concejales que a las 7:30 no, todavía no tienen el teléfono encendido, Mayer, y a ver si podemos confirmar el dato, realmente se son vertidos.
Porque tu percepción era de algas.
Mi percepción era de algas, por lo menos por lo que yo vi en la zona de Valle Seco. Había uno de los laterales de esa zona recientemente inaugurada el pasado domingo que estaba completamente cubierto por esa mancha, ¿no? Y yo pensé, bueno, ya estamos aquí con las microalgas otra vez, pero bueno, vamos a ver si durante de aquí un ratito podemos confirmar realmente si se trata de algún vertido, que en esa zona del Castillo Negro no sería de extrañar, todo hay que decirlo, pero por lo menos el aspecto visual que yo vi, te digo, lo vi en primera persona, parecían algas, así que vamos a ver qué pasa con este asunto.
Pues atención a esto, porque a ver si vamos a tener de nuevo la visita de las microalgas, ¿no?
Sí, efectivamente. Más allá de eso, que es una imagen más local, evidentemente, y que nos ocupa, pues, hombre, me permitirás que me refiera al artículo 134 y de la Constitución, Mayer. Ya has adelantado al principio del programa algunas claves sobre este asunto, pero es que ese artículo dice justamente que el Gobierno de España deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. En fin, esto es un mandato constitucional que parece que el Partido Socialista o el gobierno del Partido Socialista pues quiere saltarse.
Eso te iba a decir, ¿no? que veo a Pedro Sánchez muy agobiado con esto, ¿eh?
Sí, a ver, pero eso es que hace unos meses Pedro Sánchez decía que un país sin presupuestos no era un país gobernable y ahora dice justamente todo lo contrario. Nuevo cambio de opinión, como él lo prefiere calificar. aunque dice, hay muchos que lo vemos de otra forma, ¿no?
Como dice Padilla hoy, yo no lo prometí, lo prometí.
Claro, sí, creo que podemos... Las hemerotecas están para algo, y es que ahí lo dijo así de claro, o sea, que un gobierno sin presupuesto era un país, exactamente dijo, un país sin presupuesto es un país ingobernable, esa fue la frase que utilizó, pero unos meses después se obra la magia, y ahora dice que no, que podemos perfectamente tirar con los presupuestos que tenemos. Pregúntenselo, por ejemplo, a los palmeros, pregúntenselo a los canarios, a las inversiones que no nos van a llegar, a todos los problemas de infraestructuras que tenemos y que no nos van a llegar, al plan de empleo, por ejemplo, en fin, ya lo relataban tú y Santi al principio del programa con todos los detalles, Mayer.
Pues donde dije digo, ya
claro,
sabes.
Claro, efectivamente.
En fin, efectivamente. Vaya país.
Y de los creadores de este país sin presupuesto va a funcionar mejor, también nos llega la amnistía, por supuesto, que ha sido otra de las imágenes de las últimas horas, a pesar de que recientemente una encuesta del Diario Español decía que el 71% de los españoles está en contra de la amnistía, que el 40% de los votantes del PSOE están en contra de la amnistía, pues ayer fue aprobada esa ley de amnistía, el PSOE habla de reconciliación y de fin de una etapa, y los independentistas catalanes hablan de que aquí no se ha acabado nada, que este es el inicio de la autodeterminación y dándose de abrazos, claro.
Bueno, vaya panorama. Mayer, yo si me lo permites, tengo dos titulares ahí buenos que he encontrado.
Perfecto, vamos allá, Santi.
Venga, pues yo creo que uno es un poco más relajado respecto del panorama. La verdad es que a mí también me enfada un poco lo que estaba contando Guillermo, pero hoy que es viernes creo que este titular tiene mucho sentido. Voy a hablar de una sentencia del Tribunal Supremo, en este caso, que ha confirmado que, a ver, a los oyentes esto el viernes les va a satisfacer. La pausa del café, ¿vale? Y los 15 minutos hasta situarte bien en tu puesto de trabajo son tiempo de trabajo efectivo. Es decir, tú desde que llegas a tu empresa, dejas el abriguito, pues te echas o el café o preparas todo lo que tengas que preparar para desarrollar tu trabajo, eso también es tiempo de trabajo efectivo, ¿vale? Nadie te lo puede recriminar. Y luego, por otra parte, si echas una pausita para echar un café, tampoco pasa nada.
¿De cuántos cafés hablamos, Santiago?
Bueno, esto ya depende de la jornada laboral.
Fíjate que te llamo Santiago, como dicen, esto es un asunto muy serio.
No, es que me interesa.
Bueno, en la sentencia en concreto no dice cuántos, dice el café. Ya eso depende de cuánto café estés acostumbrada a tomar, cuántas veces sea necesario, la duración de tu jornada laboral, lo poco que hayas dormido, es decir, un montón de factores que podemos considerar. Pero yo creo que siendo viernes hoy, la pausa del café me parece que va a ser muy necesaria. Ese es un titular. Y lo otro, yo no sé si os merece una reflexión, es una cuestión de comunicación, que la verdad es que no hemos tratado antes, y que no está pasando ni en Canarias ni en España, pero que es noticia a nivel nacional. No sé si os habéis dado cuenta de lo que ha ocurrido últimamente con lo que es la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra, con Kate Middleton, que parece que se ha visto envuelta en una crisis de comunicación tremenda. Se supo hace algunos meses que se iba a someter a una operación abdominal, pero no se la ha vuelto a ver en público. Hace poquito se publicó una foto suya con sus hijos y después varias agencias grandes de comunicación a nivel internacional descubrieron que había sido editada. Por lo tanto, se negaron a publicarla. En vez de tener un comunicado de Buckingham explicándolo todo, bueno, pues se suministra otra foto en la que se le ve a ella, pero de lado, dentro de un coche, con lo cual todavía esto añade más un poco la incertidumbre sobre qué es lo que ha ocurrido con esta persona. Y hemos llegado al tiempo presente en el que, bueno, pues quizás una de las figuras de esta Casa Real del Reino Unido que tenía mejor trato con la prensa, al que, bueno, pues siempre le agradecían mucho la simpatía personal que derrochaba, pues es una figura que se ha visto en crisis, yo creo que sin motivo, la verdad, una cosa bastante tonta.
Igual a nuestro querido amigo David Morales sí le han dado las claves de este asunto. David, buenos días.
David. Buenos días. Buenos
días. Estaba tomándote el café, como dice Santi, ¿no?
No, en absoluto. Les dije, good morning from London, ¿no? Las claves, la verdad que no.
Pero eso no te lo escuchamos. No tenías el canal subido,
Por eso.
Por nuestra parte, el tuyo se lo que estaba subido.
La última novedad relativa
a... Y lo subió Carla.
Muy bien, pues agradece. Que la última novedad en Londres es que los tabloides británicos pues han parado ese acoso respecto a la situación generada por la foto retocada por la princesa, porque no quieren que se reproduzca una situación similar a la de Lady Di, ¿no? Que acabó como acabó. Entonces parece que de repente, 48 horas después del escándalo fotográfico, pues han decidido todos los medios hacer un mutis por el foro y no cercarla con informaciones agresivas que puedan afectarle a la cuestión anímica incluso.
Ah. Oye, ¿te gusta lo de Padilla? Lo de yo no lo prometí, lo prometí. Es que es un concepto nuevo que ha inventado Padilla que está bueno para aplicárselo a Pedro Sánchez, ¿eh?
Sí, ahora la Real Academia de la Lengua Española va a empezar a conjugar el verbo prometir, yo promiento, tú promientes, etc. Lo sacarán este año. Y lo cierto es
palabra
que,
del año.
Sí, es lamentable, ¿no? ¿Cómo no se puede tener valores, ¿no? Respecto a todos los planteamientos. Una vez te puedes equivocar o puedes modularlo, pero continuamente, lo decían ahora ustedes, respecto a lo que es la elaboración de los presupuestos anuales del Estado, no solo la hemeroteca más reciente que comentaban, sino incluso de cuando Pedro Sánchez hacía oposición a Mariano Rajoy, en ocasión de que Mariano Rajoy tampoco pudo sacar los presupuestos, y él mismo exigía que se sometiera a una moción de confianza por parte de la Cámara, dado que era la herramienta fundamental de cualquier gobierno, pero es lo que tenemos.
Pero es que es increíble cómo, perdona, David y Santi, cómo su guardia pretoriana nos intenta vender el discurso, ¿no? O sea, la ministra de Hacienda, Feliz Bolaños, quiere decir, todos a una. No, si no pasa nada por no tener presupuesto. O sea, es una cosa que tú dices, pero nos están tomando por tontos realmente. O sea, ¿o qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo pretende usted convencerme a mí de que es mejor que un país no tenga presupuesto simplemente porque hay unas elecciones en Cataluña y usted teme no aprobar esos presupuestos? Es que... no sé, hemos llegado a un punto ya que yo creo que todo esto es kafkiano, Mayer y compañeros.
Sí. Es cierto lo que dices, perdónenme, es cierto lo que dices, y yo creo que ahí los medios de comunicación precisamente deberían ser los precursores de establecer una línea roja a partir de la cual sí que no vamos a dar pie o no te vamos a dar cancha a que tú cacarees lo que quieras cacarear. Tomándonos, porque yo creo que ellos se valen del hecho de que algunos medios le propagan sus mensajes, sus vendemotos, y por eso se aprovechan, ¿no? Si hubiera unas líneas rojas contundentes, yo creo que moderarían las actuaciones.
Para rizar el rizo, lo prometido es deuda.
Mejor dicho. A ver, que Javi creo que va en esta línea también con el sonido, Javi.
Bueno, ¿recuerdan ustedes los dibujos animados de Mazinger Z? Seguro que sí, recuerdan a Koji Kabuto, bueno, a Sayaka Yumi, a Afrodita A, pecho fuera, decía el profesor Yenosuke, los malos, ¿no? El Doctor Infierno o el Barón Asler. El Barón Asler es el primer personaje de animación transexual porque era mitad hombre, mitad mujer. Bueno, pues también tiene dos caras Pedro Sánchez. Por una parte es el jefe del Ejecutivo, es el presidente del Gobierno, pero también es el jefe de la oposición. ¿Por qué? Escuchen lo que decía de un gobierno sin presupuesto.
Pero es la responsabilidad del presidente del Gobierno, primero, saber que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Que gobernar consiste en sacar adelante soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. Y que la respuesta del presidente del Gobierno no puede ser que si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, por primera vez en la historia de nuestra democracia, se van a prorrogar por segunda vez.
Y otra, como jefe de la oposición, escuche lo que decía de los independentistas con quien él ha pactado.
Y yo, como presidente de Cataluña, asumeixo la responsabilidad davant del bloqueig. Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit.
Bueno, este es el sonido de Pere Aragonés que pusimos ayer.
Como le ha cambiado la voz a Pedro Sánchez, ¿eh?
Totalmente, se ha convertido Bolín también en un personaje de ficción, ¿no?
Y además que viene a hablar catalán.
Totalmente. Bueno, no sé si lo podemos recuperar. Pues nada, pues mira, como es viernes, vamos a olvidarnos un poquito de Pedro Sánchez, ¿no? Y como la música mansa a las fieras, vamos con un poquito de reggaetón. Reggaetón para las niñas de Canarias.
De Lanzarote, hasta con Flato, toda la noche dura. ¿Dónde están las niñas de Fuerteventura? Despacito, no pierdan la calma. ¿Dónde están todas las niñas de La Palma? Mis bandoleras, bandoleras. ¿Dónde están mis pibitas de La Gomera? Perreo salvaje, perreo gamberro. ¿Dónde están todas las mujeres del hierro?
No sabemos.
Luis Morera enfermo escuchando esto.
Estamos buscando quién perpetró esto.
Pues cuando te enteres avisa, porque para saber lo que no ponemos.
¿Qué estarías pensando, amigo?
Yo le había propuesto al técnico otra línea argumental en la música, pero bueno, hemos salido por aquí.
Oye, vamos a cambiar de chip. Guillermo, por cierto, si te enteras y puedes confirmar que son algas, no nos lo cuentas, ¿de acuerdo?
Cuando sepa algo, te pido paso, Mayer.
Que solo nos faltaba ya eso también, una emergencia de microalgas en Canarias, ¿no? Para sumarlo. Digo que vamos a cambiar de chip porque hemos hablado mucho de las últimas semanas de las mascarillas y nos hemos preguntado cuando escuchamos eso de estábamos buscando mascarillas como locos y no encontrábamos mascarillas y por eso tuvimos que tirar de estas empresas que ya ven ustedes, pues, la cantidad de listillos que nos hemos encontrado. Eso de saldremos más fuertes, pues se ve que era para algunos, ¿no? Para salir más fuertes en bolsillos, ¿no? Y claro, yo creo que es bueno que hablemos con Tomás Martín, con el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y otros productos sanitarios. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, y a todos los oyentes de la radio hoy.
Tomás, ¿cómo asiste usted a todo esto que estamos viendo? ¿Era necesario tirar de esas empresas? ¿Se está contratando todavía a día de hoy empresas de nuestro país? ¿Se sigue tirando de fuera y exponiéndose a estas comisiones millonarias?
Pues tengo que decirte que me preguntabas cómo estoy y avergonzado y también con una parte de responsabilidad ante nuestra sociedad, porque solo hago un inicio, nosotros los fabricantes españoles, en ese marzo, abril del 20, cuando todos estábamos en esta situación de emergencia o de pandemia, se nos ocurrió montar una fábrica para crear industria en España, para crear empleo. Y podíamos haberlo hecho con el mismo dinero y traer contenedores, habernos ganado muchísimo dinero directamente como hicieron todos los que conocemos. Pero lo peor de todo esto, de la vergüenza que te decía al principio, es que cómo es posible la situación que estábamos, que cuatro mangantes se dedicaran a coger comisiones de productos que nombramos mascarillas, Mayer, pero quisiera poner el foco que si se hizo con mascarillas, imagínate todos los productos sanitarios que valen muchísimo dinero. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Se están haciendo revisiones? ¿Se está mirando todo eso? Porque no me creo que fueran las mascarillas, ni mucho menos. Yo creo que la mascarilla es una cortina de humo que tenemos ahora mismo para no ver otros productos o otras acciones.
Desde luego, ¿no? Hay que revisar todo eso, porque como apunta Tomás, en los productos que eran de un precio más elevado, a saber ahí cuánto chuparon, ¿no? En todas esas historias. A día de hoy, ¿se está contratando a las empresas españolas, Tomás, o se sigue tirando más de fuera?
Cero. A día de hoy, bueno, en el momento de la pandemia, todas las fábricas que creamos, unas más o menos 100 fábricas que se crearon en ese momento, tengo que nombrar dos por respeto, porque Lillotex, José Lillo, es una empresa de 57 años dedicada al textil, y que por su relación al textil también pues se le ocurrió montar una fábrica y tenemos que decir que muy al pesar nuestro de OES y de él, pues tuvo que cerrar. Una empresa de 57 años de historia, y Airnatex en Castellón, 400 personas fueron a la calle, la mayor empresa de Europa de mascarillas, y tuvo que cerrar, casi 200 millones de euros, incluidos subvenciones e inversión privada. Y esta es la situación que tenemos de España. A día de hoy sigue sin comprar, y en ese momento algunas fábricas le comprarían. Nosotros nos compraron en Baleares, nosotros estamos en Canarias, nos compraron en Baleares un concurso de educación, y es lo único que hicimos aquí en Canarias, lo único que venimos fue a presidencia y no nos pagaron la factura. La tuvimos que reclamar por vía administrativa. Y esa es la situación, o sea, a día de hoy seguimos más o menos 20, 10 en OES y otros no pueden pagar ni la cuota, y ahí estamos un poco reclamando al ministro esa ley de seguridad nacional, la ley 36-2015, que, bueno, viendo lo que les preocupa al gobierno actual, no creo que se mueva mucho en los próximos meses.
David.
Sí, don Tomás, buenos días. Precisamente hablando de la desaparición de la industria española, europea en general. Claro, por un lado nos encontramos con el proceso teórico, al menos, de deslocalización de empresas españolas y europeas en Asia, habida cuenta de las circunstancias acontecidas en los últimos años, pero por otro lado observamos cómo ustedes, fabricantes nacionales, no han podido acceder con la facilidad que otras empresas han accedido a las ayudas para la salvaguarda de sus negocios, ¿no? En estos últimos años, sobre todo tras la crisis pandémica, cuando luego se acude a ustedes en ocasión de los dictámenes puntuales de obligatoriedades de mascarillas, como ocurrió ahora a principios de año, ¿no? Entre Navidad y principios de año.
Sí, correcto, David. Sí te puedo decir que yo llevo 30 años de empresario, fabricante de productos, bueno, en otras empresas también lo hacemos, pero no como tal, no fabricar de materia prima, elaborar un producto de esta categoría, como en este caso las mascarillas. Y te tengo que decir que todo lo que se dice de protección del producto, kilómetro cero, EDS, fomento de la industria española, eso es cero, eso es mentira. Aquí nadie apoya a nadie. O sea, en general las políticas que se están haciendo es salvar su culo, y me perdonan los oyentes, pero es lo único que están haciendo. O sea, aquí a nosotros, los fabricantes que salimos, no se les protege a nadie. Los concursos públicos, sistemas dinámicos de adquisición, tanto en todas las comunidades, van a precio. 80% van al precio. Y ponen una medida económica de, creo que está en 5 millones de euros en el año anterior. ¿Cómo es posible que alguien que tenga dos dedos de frente piense que en el anterior se vendieron 5 millones de euros en mascarillas y vale ahora mismo a 0,015? Pero ¿hay alguien que de los que está trabajando, funcionarios o políticos, que no saquen la cuenta de cuántos millones en mascarillas son esos que ni por asomo? O sea, no sé si es difícil a veces entrar, salirse de la calle, de tu puesto mesa de trabajo y ver la realidad de nuestros vecinos, nuestra sociedad, para entender que lo que están haciendo son auténticos disparates y protección de las fábricas, en este caso asiáticas. Y después se pone el pin de los kilómetros cero, que se habla mucho de él, empleo, industria española, pero desde el 70 David y Mayer y los oyentes se lo han ido cargando literalmente. Imagínate lo que era España a nivel industrial, imagínate lo que es hoy.
Sí. Santi.
Estamos de escorados al turismo y bueno, no es que me parezca mal, pero yo lo que sí creo es que es el sector más sensible en el caso de situaciones de emergencia como pandemias, guerras o situaciones así.
La verdad es que escuchando a Tomás Martín uno puede llegar a pensar que con el tema de lo de las mascarillas y los contratos pues estamos ante lo que es el caso de intrusismo laboral más costoso para las arcas públicas de la historia de nuestro país. Dicho esto, me da la impresión de que esto únicamente, Tomás, primera pregunta, ¿podría ser estos contratos de mascarillas la punta del iceberg? Es decir, ¿podría haber otras presuntas irregularidades, otros presuntos cobros en la compra de material sanitario que no tiene que ver específicamente con mascarillas? Y una cuestión más, hemos visto cómo este asunto afecta, parece, principalmente a dos comunidades autónomas, Canarias y Baleares. En el resto de comunidades no pasó nada, todo fue legal. Es que ese es otro dato que también me cuesta trabajo pensar que sea así con el descontrol que hubo en ese momento.
Pues tengo que decirte que, muy a mi pesar, esto presuntamente es generalizado. Lo tenemos endémicamente en nuestro sistema ejecutivo del gobierno y, no sé, yo de verdad que apelo, porque en momentos de situaciones complicadas un empresario tiene que tirar de muchas acciones para tirar para adelante. Yo pido a Dios todos los días y me imagino que lo digo a todos los fabricantes de hacer las cosas bien, porque lo que hacen mal hoy te viene mañana en contra, eso está más que claro. Y la ética y la moral no la podemos perder. En esta sociedad actual yo creo que estamos mirando todos para nuestra casa y tenemos que pensar de que no somos nadie si no tenemos comunidad. Entonces yo pido respeto y que todo esto, no sé cómo, la sociedad civil tiene que movilizarse para que esta situación, que es verdad que no metemos a todos los políticos, los que quieren hacer un buen trabajo, destacarlos, y los que son unos mangantes, como estamos viendo a día de hoy, pues evidentemente eliminarlos del sistema. Porque esta gente es más cara pagándole el sueldo en la casa, ¿eh? Yo les pido que entiendan de que a esta gente se le paga 3.000 euros, le damos Netflix y Movistar, Canal Plus, libre, y lo dejamos en la casa tranquilo, y que no estés jodiendo. También, perdónenme por la palabra. Referente, me decías ¿Perdona?
Sigue, Tomás.
Perdón. Te decía que tengo muy claro también presuntamente de que todo esto es la punta de lanza. Yo creo que las mascarillas se están nombrando porque a alguien le interesa, porque como todos sabemos la utilizamos toda la población, en este caso española, pero también europea y mundial, están utilizando la mascarilla. Con lo cual, nombrar la mascarilla a todo el mundo le cabrea, porque a todo el mundo tenía la parte de protección, evidentemente, pero no podemos dejar de reconocer de que era algo que no estamos acostumbrados a llevar. Y eso, quieres que no, pues te perjudicaba en el día a día. ¿Qué pasa? Que si sacamos un tema del catéter izquierdo de endovascular, nadie va a saber qué es eso. Pero ese producto vale 30.000 euros, o 3.000, o 2.800. Entonces, yo sí creo que si se hizo esto, que se haga una revisión total en los sistemas de regionales, de toda España a nivel de salud. Porque estamos hablando de casi el 50% del presupuesto nacional. No estamos hablando de, bueno, se están hablando de miles de millones en esta trama, ¿no? Pero estamos ahora discutiendo 10 millones, 4 millones en un presupuesto de 4.000, que a lo mejor en materias primas es 1.000 o 1.000 y pico millones. Hablo de Canarias, por ejemplo, pero y Madrid, y Galicia, y Valencia, y Andalucía, ¿qué pasó ahí? No me lo creo. No me creo que no se hiciera en todos lados, y no me creo que esta gente tiene muy fácil los teléfonos cuando hay mucha paz por el medio, y me imagino que el que se movió en un lado se movió en otro, ¿no? Según.
Totalmente de acuerdo con Tomás Martín, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, a quien le agradecemos estas reflexiones aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Tomás, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Mayer, solo déjame una cosa, porque claro, yo siempre me toca la del pato feo, y yo sí quiero romper una lanza en base a España y a Europa. Evidentemente somos líderes en el mundo. Nosotros, en el caso particular de los fabricantes, seguimos aquí, seguimos 20 fábricas creando empleo, seguimos buscándonos la vida en la parte privada, pública, sociosanitaria, intentamos buscar otros productos, distribuir. Y yo quisiera nombrar hoy aquí a esos 100 fabricantes que en ese momento pensaron en España para crear industria. Quisiera, nombrarlos y darles las gracias en ese momento. A los que están ahora mismo, darles ánimo, y que yo en mi caso en particular, quisiera agradecer a todos mis compañeras y compañeros de trabajo que seguimos tirando por este carro, esta carreta, creando una sociedad mejor.
Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Gracias, Mayer. Un abrazo.
Son ya las 7:50.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleras 31.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAB, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. UNED.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Por aquí continuamos con esta programación especial que vamos a dedicar a Viajes Insular en su 60 aniversario, pero nos preguntábamos también al comienzo del programa cómo nos va a afectar esto de que no se aprueben los presupuestos, ¿no? Sobre todo si no se cumple con lo pactado en la Agenda Canaria, porque escuchábamos también a Elena Mañez, diputada socialista, diciéndonos que sí, que Pedro Sánchez iba a cumplir con la Agenda Canaria, con eso que pactó con Coalición Canaria para la investidura. Cristina Validos, diputada de Coalición Canaria. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Si no, vamos a un plan B, ¿qué podemos perder?
Bueno, vamos a diseccionar la Agenda Canaria las próximas semanas, a intentar encontrar salidas para prácticamente todo lo firmado, pues vía decreto, vía modificación de ley o proyectos de ley. Vamos a ver qué es lo que sin presupuestos podemos resolver. Después hay cuestiones de carácter legislativo, llámese la modificación de ley para la distribución de menores, que está bastante avanzada, y cuestiones en las que queremos hacer el intento en las próximas semanas, porque no vamos a tirar por la borda el trabajo hecho ni cosas que la gente necesita. Antes de ello, vamos a asegurarnos de que no podamos salvar medidas y soluciones para Canarias.
Ayer hacíamos un escáner, ¿no?, de todas esas cosas. Hacíamos el plan de infraestructuras turísticas, educativas, el plan de empleo, el plan contra la pobreza, los 100 millones de reconstrucción de La Palma, el descuento del IRPF del 60%. No sé, el listado es largo. ¿Qué es lo más difícil de recuperar?
Lo más difícil de recuperar son las partidas para convenios nuevos, convenios que no estuvieran, que no se puedan de alguna manera prorrogar, ampliar, ver la forma legal de ampliar sus efectos. En fin, ellos van a tener también que hacer un decreto con modificaciones del presupuesto prorrogado, porque este no es un problema de Canarias, este es un problema que tiene en este momento todo el Estado, con asuntos que necesitan de modificaciones en el presupuesto prorrogado para poder salir adelante. En ese escenario queremos ver todo lo que se puede salvar. Nosotros somos conscientes de que el 100% de la agenda no iba a estar resuelto en los primeros 6 meses, y en este escenario, por supuesto, las cosas se complican. Pero es el trabajo que tenemos que hacer y es para lo que estamos ahí. Políticamente, no lo fácil sería ahora, en un momento de desgaste tan grande del Partido Socialista, en un momento de debate y discusión en el Congreso tan fea, empezar a desmarcarse, pero no es para lo que yo estoy allí. Yo voy a seguir trabajando para que muchas de esas cosas se cumplan y los ciudadanos lo noten.
Ya. Hoy dice Padilla en su viñeta, no sé si has podido verlo, pero yo creo que es gráfico, ¿no? Dice, sale usted y en la viñeta y Fernando Clavijo, ¿no? Y salen diciéndole ustedes a Pedro Sánchez, prometiste que si te apoyamos cumplirías con la Agenda Canaria. Y la respuesta de Pedro Sánchez es, yo no lo prometí. Yo lo prometí. Esperemos que no sea una profecía lo de Badilla, ¿eh?
Bueno, el sentido del humor, que no nos falte. Yo tengo viñetas de Padilla en las que salgo yo en mi despacho pinchadita. porque me parecen buenísimas. Y sí, de verdad, un día te voy a mandar una foto para que veas la colección de viñetas de París en las que soy yo, que tengo ahí guardada. Pero vamos a ver, nadie podía pensar, ni el propio Sánchez, que iba a ocurrir lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Y que la gente de En Comú, agregadas a Sumar, iban a dejar caer el presupuesto. ¿Era más posible que Aragonés adelantara a la vista de la amnistía intentando que Puigdemont no lleve a tiempo a que fueran comunes los que dejaran caer el presupuesto? Ahora no se dan los números y es evidente que Sánchez no va a llevar un presupuesto para ser derrotado en un congreso en el que las cosas se le han puesto muy, muy complicadas. Yo no tiro la toalla, yo creo que hay cosas que podemos salvar.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero para que los oyentes tomen conciencia de lo importante que es el hecho de que no vayamos a tener presupuestos en este 2024, esto que estaba comentando Cristina Valido, de que ahora esperan negociar con el gobierno, vía decreto ley, que lleguen hasta Canarias las partidas comprometidas, es algo que van a hacer todos y cada uno de los partidos que están apoyando al Partido Socialista, claro, y a Sánchez en el Congreso, con lo cual se abre ahora un periodo, claro, de tiempo en el que se negociará, se gestionará, se reunirá, y se irá con retraso, porque estamos ya a 15 de marzo y hablamos de los presupuestos de este año, que como todo el mundo sabe, se tienen que aprobar antes de que llegue el 1 de enero. ¿Qué problema vamos a tener desde mi punto de vista? Pues que vamos muy mal de tiempo y a lo mejor hay acciones que se tenían que poner en marcha con estos presupuestos y se contaba con un dinero que ahora no se sabe qué es lo que va a pasar y se va a retrasar en el tiempo, no sé, le pregunto. Por ejemplo, temas como las carreteras. ¿Ese dinero está asegurado? Por ejemplo, Cristina.
Bueno, el asunto de las carreteras, incluso el dinero que nos adeudan y que una sentencia nos dio la razón, ese dinero...